Vamos a seguir educando Laredo, lo vamos a hacer con los profesionales que nos visitan en muchas semanas, la mayoría de las semanas, siempre acompañados de alumnos y de alumnas de los centros educativos de nuestra localidad, y hoy le vamos a prestar atención a la especialidad de la enseñanza del pintor Martín Sáez, la educación especial del pintor Martín Sáez, y nos ha remitido su director Luis pues un par de especialistas que nos van a acompañar y nos van a hablar de materias y herramientas muy desconocidas, por lo que hemos estado aquí conversando antes de abrir los micrófonos, son muy desconocidas para la mayoría de los que estamos fuera del ámbito educativo en general, aunque sí que la figura de nuestros dos invitados de hoy es muy conocida en todos los centros educativos de Cantabria, especialmente en el pintor Martín Sáez, pero no solo. Bueno, en fin, vamos a saludar a Marian Santillana, que está aquí con nosotros, que es especialista en pedagogía terapéutica y que nos saluda. Muchas gracias, Marian, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Os agradezco el esfuerzo de estar presentes hoy aquí en Radio Laredo para hablar de un asunto que, bueno, pues es realmente potente en el sistema educativo local de Cantabria. Y Alejandro Frago, Alex, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Tú eres maestro especialista en audición y lenguaje.
Eso es, correcto.
Correcto tiene que ser tu forma de expresarte, ¿o no? Eso lo intentas, ¿no?
Eso espero, como dicen el dicho este, que es en casa del herrero, cuchillo de palo.
Ah, sí. Bueno, también los que estamos aquí día a día nos confundimos y nos equivocamos muchísimo, ¿no?, al utilizar el lenguaje. Bueno, pues nada, que bienvenidos, insisto, lo mismo que a Marián. Pues te doy las gracias, porque vosotros no sois exactamente maestros de plantilla del pintor Martín Sáez, sino que pertenecéis al Centro de Recursos para la Educación Especial de Cantabria, ¿no? Bueno, sí. Para empezar no me he equivocado, así que estás haciendo así con la cabeza y esto ya para mí es un reto, Marian.
Bueno, en
Marian
realidad...
¿Marian o Marian?
Marian está bien, sí. En realidad, sí pertenecemos al claustro del Colegio de Educación Especial. Lo que ocurre es que no actuamos como profesionales, como tutores, como especialistas, no actuamos en el propio Centro de Educación Especial. Voy a poner un poquito de contexto. Sí. Los centros de recursos nacen en el 2005. El primero que se crea es el Centro de Recursos de Laredo, en el pintor Martín Sáez, de manera experimental, para ver cómo podía desarrollarse este nuevo servicio. Y después ya se extendió, en los cursos posteriores, se extendió al Colegio Parayas, con el Centro de Recursos de Educación Especial de Parayas, y al Centro Ramón Laza de Cabezón, que ahí tiene unas aulas. Entonces el proyecto nació para dar respuesta desde los especialistas del Centro de Educación Especial maestros de centros ordinarios con alumnado con necesidades educativas especiales.
Ajá.
Entonces, todos estamos adscritos a todos los profesionales que trabajamos en centros de recursos, estamos adscritos al claustro de ese centro, de estos centros de educación especial o aulas en el caso del Ramón Laza, pero si tenemos que actuar en el centro, lo hacemos a demanda, igual que si lo hacemos fuera del centro.
Ese
vale. Es el contexto.
Entonces, Alex, vosotros sí que actuáis, o vuestra actuación sí que se ciñe mucho al proyecto curricular del pintor Martín Sáez, pero también se os puede reclamar para el apoyo a maestros y profesores de infantil y primaria y secundaria de cualquier centro de nuestra zona oriental.
Eso es, ¿no?, de la zona oriental, exacto. O
sea, nosotros, pero a demanda.
A demanda, eso es. O sea, vamos a dar un ejemplo. En un colegio de la zona oriental hay determinado alumnado que tiene unas necesidades educativas y el maestro o la maestra no sabe cómo, o el equipo docente no sabe cómo abordar esas necesidades. Uh-huh. Pues a través de la orientadora o el orientador nos solicitan y nosotros, bueno, pues a través de un proceso de observación, entrevistas, hacemos una propuesta de intervención o de asesoramiento para abordar mejor esas necesidades de ese alumnado.
Vale. Más preguntas, Marian. A ver, ¿la pedagogía terapéutica qué es?
¿Qué es?
¿En qué se aplica?
Claro. A ver, Vamos a decir que está lo mismo que la especialidad de ALES, está dentro del marco de atención a la diversidad, ¿vale? Ahora, en los grados, actualmente se cursa el grado y en el último curso hay menciones que te hacen especialista, o sea, que te dirigen a tener la titulación especialista en... Ahora es pedagogía terapéutica, educación especial, depende un poquito de las universidades. Y audición y lenguaje. Entonces eso, digamos que después te habilita para trabajar en el campo de especialista en educación especial o especialista en audición y lenguaje, para ese personal especialista que se necesita en los centros como profesionales que... en principio ofrecen más posibilidades, tienen más herramientas para trabajar con alumnado que no sigue bien los ritmos de aprendizaje, que tienen un informe, que tienen un diagnóstico, ¿de acuerdo? Cosas, vamos a decir, que se salen del patrón ordinario de un aula, de lo que esperamos de un alumno en un aula.
Claro, pero es que, por ejemplo, en el pintor Martín Sáez, su profesorado y su equipo técnico sabe mucho. Entonces, me llama la atención que todavía necesiten el apoyo exterior, ¿no? De un especialista o de especialistas como vosotros,
bueno,
para
muchas...
manejar su pero problemática,
claro,
¿no?
Me interrumpes, es que nosotros nos demandan de los centros externos.
Sí, sí.
¿Qué ocurre cuando nos demandan, vamos al Pepe Alba, vamos al Villa del Mar? ¿Qué ocurre cuando nos demandan del centro de educación especial? Pues es porque hay una dificultad... que es mejor abordar entre más profesionales.
Eso damos, ¿vale? Incluso una perspectiva externa también viene a veces muy bien.
Eso es.
Claro.
Un análisis. Y sí que es verdad que en los centros de recursos se nos dota de una formación continua muy, muy potente.
Eso es lo que iba a decir, sí. Además, es una formación que elegimos nosotros en función de las demandas. Pues si hay alumnado con discapacidad relacionada con la parálisis cerebral, pedimos formación para poder ofrecer más ideas, más recursos, más posibilidades.
Estar actualizados.
Eso es.
Esto se hace de forma programada, quiero decir, al principio de curso, programada individual, ¿no? Porque cada alumno, sobre todo en un centro de educación especial como el Martín Sáez, pues que son 80 alumnos más o menos los que tienen.
Sí, 70. Y,
pues ahí sí que requiere una... Bueno, en realidad en cualquier centro que os llaman por un alumno o por dos alumnos hay que estudiar cómo es la situación de esos alumnos, y esto se hace, me imagino, de principio de curso con una expectativa de todo el curso.
Eso nos gustaría.
Ya, claro.
A ver, por una parte, claro, cada docente hace su programación, pero claro, luego a lo largo del curso van viendo unas necesidades que no se ajustan a lo que ellos preveían posiblemente. Y no saben abordar eso. Es decir, tú sí que tienes una programación, tú sí que tienes... Y de hecho los docentes cuando se ponen en contacto... Bueno, cuando la orientadora del centro se pone en contacto con nosotros, ya han tomado unas medidas anteriormente.
Ajá.
Unas medidas ordinarias o no ordinarias, pero que no ven que no funcionan del todo. Entonces piden asesoramiento y complementamos o damos nuevas pautas, nuevas estrategias, nuevas herramientas, materiales. Y me he ido con el hilo discursivo.
No, pues, que tenemos picos, hay veces, sí, en general tenemos picos. Por una parte, cuando empieza septiembre, nosotros tratamos de retomar todos los seguimientos de propuestas que hemos hecho en el curso anterior, pero siempre hay un plazo en el que si el profesorado de los centros es más permanente o no, siempre hay unos plazos que eso se alarga. Después, cuando los centros hacen la evaluación cero, antes de esa semana de la primera semana de descanso, ahí nos llega un pico de demandas. Cuando es la primera evaluación, ahí nos llega otro pico, ¿vale? De manera que es verdad que tenemos lista de espera. O sea, esa es la pura realidad.
Sí, podríamos decir que el mayor número de demandas se han recibido, desde septiembre a noviembre, más o menos. Ahí sí. Es el pico.
Hay picos,
máximo.
Sí.
Luego baja un poco y ahora vuelve a haber otra vez.
Coincide con los tiempos de evaluación en los centros. Y también es verdad que desde hace tres cursos estamos pidiendo más recursos a nuestra unidad porque realmente estamos en lista de espera, o sea, tenemos lista de espera y no sabemos ahora mismo si vamos a poder dar respuesta.
¿Cuántos sois, por ejemplo, para la zona oriental de Cantabria?
Nosotros dos. Zona oriental y un poquito más.
Eso es, zona oriental, y es que llegamos hasta
Cayón.
Cayón, Solares.
Sí, sí, un poquito más. Sí, pues. Entonces,
o sea, que agendar esta entrevista de hoy ha costado lo suyo, ¿no? O sea,
bueno,
hicieron la demanda hace ya un mes.
Cuando surge algo imprevisto que nos rompe el hacer una observación o el hacer una entrevista, la verdad es que se convierte en un poquito difícil después volverlo a meter en la planificación. Pero vamos, ahí vamos, ¿eh? Claro. O sea, no...
Me llama la atención la irónica propuesta o la irónica frase de que el centro de recursos pida más recursos.
Personales.
Claro,
porque, perdona que te interrumpa, muchas veces se piensa que el centro de recursos es un espacio en el que tenemos un montón de bibliografía, un montón de libros, que de ahí sacamos todas las actividades, y no. El centro de recursos somos dos personas que tratamos de poner en nuestro conocimiento, nuestra experiencia, la experiencia del centro, al servicio de los centros ordinarios.
Claro. Aquí me habéis dado un palo, ¿no? Porque yo pensaba que era una actividad vibrante, lucida, brillante, y claro, hasta ahí llegan siempre las limitaciones de lo público, ¿no? O de la enseñanza, ¿no? Y de la educación, con el sistema educativo como está planteado, ¿no? Que no suene a llanto, sino que suene a necesidad, ¿no? Que la tenéis, ¿no?
Sí, no, y nosotros sí tenemos, yo no sé tú, Alex, pero yo sí tengo la visión de que hacemos, de que nuestro trabajo es lucido, sí, yo creo que siempre hay cosas que mejorar, pero en general estamos muy contentos con el trabajo que hacemos, con la respuesta que damos a los centros y con la que obtenemos de los propios centros, ¿eh? O sea que...
Y sí que es verdad que no es un mundo, quiero decir, en cuanto a los recursos, es verdad, perfecto, que necesitamos recursos personales especialmente.
Sí.
Pero también vamos a dar algo a favor, y es que estamos, que en otras comunidades sí, igual claro, no existe esta figura, y pues eso, con sus puntos débiles que tenemos, que hay en todos ámbitos, tenemos una formación muy potente, tenemos pues eso, un dinerillo para invertir en nuevas herramientas, nuevos materiales, que querríamos más. Obviamente.
Sí, y tenemos la oportunidad también de, al visitar muchos otros centros, tenemos la oportunidad de saber qué ponen en marcha, qué materiales, y todo eso hace que se cree una red en la que tú puedes transmitir lo que están haciendo en otros centros. Entonces, no vamos a quedarnos solamente con el volumen de
trabajo. No, eso me ha gustado, Marian, porque es verdad que parece que, igual la audiencia se hace la idea de que somos unos expertos que van por los colegios. Es que nosotros también aprendemos de los colegios, de los docentes. Cuando vamos a observar, también cogemos ideas, obviamente. Lo que dice Marian, se crea una red de conocimiento potentísimo, necesario y, vamos, vibrante. Y
con muchísima responsabilidad, porque trabajáis con un material muy sensible, ¿no? Que son personitas. Lo que Mariana ha dicho al principio, que este centro de recursos se creó en Laredo, en el pintor Martín Sáez, y el éxito de que 20 años después pues estéis aquí vosotros, y supongo que haya otros expertos en otras zonas de Cantabria, ¿no? Con otros centros de recursos. Bueno, pues es que esta materia hacía falta, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que fue el primer paso, fue el primero de muchos pasos en la cuestión de atención a la diversidad. También fue el primer decreto que hubo de atención a la diversidad en Cantabria, poco después. Yo creo que sí, que ha sido el primer paso, sobre todo en lo que se refiere al alumnado con más necesidades educativas. Sí, fue un paso muy importante, muy importante.
¿Me podéis contar algún caso particular, lógicamente sin nombrar a nadie, donde notasteis que vuestra participación, junto con los profesores, que son los que están todo el día con los alumnos, no tiene por qué ser un alumno de un centro de educación especial, sino también de primaria, que habéis detectado que vuestra actuación, bueno, pues tuvo éxito, ¿no? Seguro que sí, que conocéis muchas experiencias. Habrá también fracasos, me imagino, pero eso no os voy a preguntar por fracasos.
Me da el paso a Alex,
sí,
¿eh?
Paso, sí, María, sí, yo luego complemento y aporto.
Sí, pues mira, estaba pensando, por ejemplo, en un alumno de educación infantil de 4 años, en el que se propuso, la propuesta estaba relacionada con sistemas de comunicación, pero también con el uso de apoyos visuales, ¿vale? Y con la idea de que el alumno formara parte del aula el mayor tiempo posible de las actividades que se estaban haciendo en el aula. Entonces, vamos a pensar que estamos en educación infantil. Entonces, antes hablábamos de que siempre hay que hacer ajustes en la propuesta. Nosotros presentamos la propuesta, les pareció bien, cogieron las ideas, decidieron qué poner en marcha y demás, pero después ahí hubo como una especie de estancamiento, ¿no? Entonces, fuimos al aula. Enseñamos, modelamos lo que decíamos, le dimos una forma de trabajo a la profe de cómo utilizar esos apoyos visuales a la hora del horario, a la hora de organizar una tarea, de qué tarea elegir en función de cómo se encontraba el alumno en ese momento, de cómo poder hacer que las actividades de mesa que todos estaban haciendo, él formara parte. Uh-huh. Y eso ha sido una situación de éxito. A ver, nosotros hay que entender el éxito. Sí. Nosotros no empezamos y acabamos, ¿vale? Porque el alumno va pasando por diferentes cursos y en los diferentes cursos generalmente aparecen diferentes necesidades. Pero en ese momento el llevar a cabo la propuesta, el tranquilizar a los profes, el decir, bueno, es que ahora ya estamos situados, el mira, pues es que yo pensaba que no iba a poder hacer la misma tarea que los otros y sí la está haciendo, eso es el éxito para nosotros. Totalmente.
Pequeños pasos.
Sí, ¿no? sí, porque no huimos cuando dicen, no, es que muchas veces dicen, es que queremos que el niño sea autónomo. Mira, pues ahí no te vamos a poder ayudar. Vamos a esos pequeñitos pasos y vamos a ver cómo va a ganar autonomía para coger el ratón, por ejemplo, ¿vale?
Oye, con un pequeño paso, con 4 años, a los 10 años es una gran diferencia, ¿no? O sea, lo incorporas a ese niño unos hábitos, unas habilidades que si no se las incorporas, luego va a tener más problemas cognitivos o
y a los profes, porque pierden el miedo a que parece, muchas veces parece que son niños como de cristal, ¿no? Que se van a romper, pero pierden el miedo a que formen parte del aula. Y nosotros siempre son cositas pequeñas, objetivos pequeños, pasitos a pasitos, uh-huh. Y para el niño y para los profes. Claro.
Sí, porque además si vemos, si ya queremos lo que dice Marian, un grandísimo objetivo, pues nos podemos llegar a frustrar. Entonces, aterrizamos en la tierra, marcamos cosas muy concretas y sobre eso vamos avanzando.
Claro, yo me imagino, tengo cerca a alguien que tiene una vocación por la educación infantil, increíble, ¿no? Y si esa persona le refuerzas con un criterio de un experto, que lo eres tú en este caso, ¿no? En audición y lenguaje, por ejemplo, para que lo que está haciendo la maestra, confirmarle que efectivamente es así o que debe derivar un poco hacia acá o hacia más allá, al final es un complemento, es un trabajo en equipo, pues que busca ese beneficio para el alumnado, ¿no?
Eso es, en caso de la comunicación, hablo de mi ámbito, uh-huh. Pues claro, hay alumnado que no tiene un lenguaje oral. Entonces, pues, dando una herramienta y ya no tanto la herramienta, que también, sino unas estrategias comunicativas, cómo aprovechar lo que el niño comunica de alguna manera para etiquetarlo de alguna manera y desarrollar su competencia lingüística, cómo nosotros como acompañantes comunicativos podemos hacer por y para que ese niño comunique más.
Cuéntame un caso que te haya ocurrido en estos años.
No, llevo poco, este es el segundo año. Ajá. Pero bueno, pues un montón de niños en infantil que no tienen un lenguaje oral y necesitan de una herramienta, un sistema de comunicación aumentativo o alternativo, que puede, no me voy a poner muy técnico, pero bueno, cuando no podemos o cuando en ese momento no hablamos, pero comunicamos de otras maneras, ¿no? Tú mismo cuando estás hablando en la radio comunicas con el lenguaje oral, pero comunicas con tus pausas, con tu entonación. Nuestro alumnado comunica, aunque no tenga lenguaje oral, de mil maneras. Ajá. Con su conducta motora, con sus miradas, con sus incluso sus rabietas.
Sus llantos, sus rabietas.
Eso es. Pues nosotros le damos una herramienta más ajustada a sus características. Es decir, no lo haces oralmente, pero lo puedes hacer señalando imágenes. Eso es un comunicador, es como una tablet en la cual hay imágenes que simbolizan conceptos, sus juguetes favoritos, su familia. Entonces, les ayudamos a etiquetar, a comunicar algo de una manera más ajustada a sus características. Uh-huh. Es decir, es mucho más difícil decir, ayer fui al coche, ayer fui con el coche, que decirte coche. Uh-huh. O sea, pues claro. Igual es la realidad, pero nos está diciendo que ayer se montó en el coche con su familia.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces, pues es un paso, es un pequeñito paso, pero ojo, le estamos dando una posibilidad de comunicación.
Y los alumnos de un centro como el Martín Sáez, con necesidades especiales, que muchos de ellos las necesitan, ¿no? Este apoyo a lo largo de toda su vida escolar, de toda su etapa escolar, ¿son muy diferentes? ¿Os motivan más? Contarme un poquito vuestra experiencia de trabajar con este tipo de alumnos.
Sí, yo creo que de mi etapa, cuando fui tutora como maestra de PT en el Martín Sáez.
¿Qué es PT?
Pedagogía terapéutica. Ah, vale. PT, AL, ya sabes, sí. Aquí siempre tratando de... yo lo que puedo decir es que aprendí muchísimo. Uh-huh. Aprendí muchísimo. Y sí, tienes que formarte continuamente, tienes que poner en práctica. Sobre todo, personalmente, a mí lo que me sirvió para desterrar determinadas creencias que tenía como desde mi labor como maestra, ¿no?
Sí.
Voy a llegar, les voy a enseñar, lo que yo estaba habituada a enseñar, que es a leer con un determinado método, a escribir con un determinado método, Y claro, todo eso se derrumbó, y entonces es cuando ves, claro, estoy hablando ya de hace muchos años, por suerte, eso ya pasó hace mucho tiempo, ¿no? Pero ves cómo tienes que ir pensando alumno a alumno, aunque tengas un marco común. Y eso también me sirvió como empuje para seguir aprendiendo, investigando y llevarlo a otros campos. Porque me parece... A ver, a mí el Martín Sáez llevo muchos cursos, adscrita a este colegio, ¿no? Aunque he ido y he venido. Pero me parece que también es necesario el llevar todas esas prácticas a los otros centros. Entonces, a mí me ha servido para crecer mucho como profesional, sin duda.
Indudablemente, vamos. Es un máster. Ir a nuestro colegio es un máster, porque lo que dice María, a base de trabajar con este alumnado, te das cuenta de la necesidad de la personalización de la educación. Lo que me sirve para Manolito no me sirve para Pepe, y pues cada uno ajustamos nuestra forma de dar clase, nuestra metodología a cada alumno. Uh-huh. Y luego, aparte, la suerte que tenemos, que hay gente muy muy buena, en la cual te aterriza en el suelo y te ayuda, te forma incluso, te aprendes de ellos. Uh-huh.
No me ha quedado claro si vosotros veis o entrevistáis o trabajáis con el alumno en algún momento directo o no, lo hacéis a través del profesorado de la...
Sí, es más, o sea, nosotros nuestra observación, nuestro protocolo, los tres centros de recursos tenemos el mismo protocolo. La entrevista, observaciones, cada uno decide el número de observaciones, hacer la propuesta, y cuando voy a hablar de mi... parte, aunque está todo muy relacionado, ¿no? Cuando el profesorado tiene dudas sobre cómo llevar a cabo una determinada propuesta que se ha hecho, entonces ahí podemos intervenir, pero de una manera muy puntual con el alumno. Ajá. ¿Vale? De una manera muy puntual.
Claro, lógica es que no tenemos vínculo con ese niño, y el vínculo en la educación es vital. Uh-huh. Entonces tampoco...
Ni vínculo, ni le conocemos en profundidad, claro, porque generalmente el centro ya ha tenido que, como ha dicho antes Alex, ya ha tenido que tomar unas medidas, el centro ya conoce al alumno. Entonces nosotros vamos más dirigidos a cómo el profesorado, ¿no? Pues es que he puesto aquí la imagen y no le ha hecho caso. Bueno, pues es que igual esa no es la imagen. ese tipo de cuestiones.
¿Y vuestro plan esta semana, por ejemplo, que abarca 25 colegios o 3? No sé.
No, precisamente esta semana está más tranquila porque estamos en proceso de elaboración de unas demandas. Entonces, esta semana está más de desarrollo de demandas. Claro, la semana que viene es la que...
Sí, y es que, perdón, Alex, pero es que elaborar una propuesta lleva mucho tiempo. Claro. Porque están, lo que decía antes, personalizadas. Entonces, elaborar una propuesta lleva más de un día y dos de trabajo. Porque toda propuesta va acompañada de materiales y lleva mucho tiempo. Lleva tiempo.
Eso, y personalizada a ese contexto, a ese aula, a ese alumno, a esa forma de trabajar en ese centro educativo. O sea no vamos dando lo mismo para todos, ¿no? Por eso, de ahí la importancia de las observaciones, de las entrevistas.
Hablamos mucho con el profesorado.
Eso es.
Y volvemos a hablar, y volvemos a hablar. Sí.
Observaciones y entrevista os estoy haciendo yo y estoy un poco ojiplático de la pasión que ponéis, solamente es explicando, ¿no? Porque se os nota mucha vocación. No sé, en el ámbito personal, permitidme preguntaros hasta donde queráis contestar, ¿eh?
Dale,
no tenéis obligación.
Venga.
¿Por qué estáis aquí? Tú sois los dos maestros, pero habéis elegido una rama. Bueno, pues que no es de enseñar lengua, literatura, matemáticas y ciencias a niños, estándar de la enseñanza pública, sino que es una especialidad absolutamente maravillosa para la que hay que tener vocación, Marian, ¿no?
Sí, bueno, hablábamos antes, para mí esto es mucho de oficio, pero es ir haciendo oficio poco a poco. Además, yo creo que he tenido grandes maestras, grandes referentes en ese sentido con profesionales con las que he trabajado en el Martín Sáez. Y sí, tienes que tener vocación, pero claro, es que tienes que tener, a ver, ¿cómo me explico? Tienes que saber que ese es el mundo que te gusta, porque si no, no resistes. Porque son
hay
muchas
días,
variables.
Y hay días muy,
muy
duros,
difíciles, claro.
Está claro.
Sí, sí.
Pero hay días muy gratificantes.
Todo el mundo tiene en su trabajo días difíciles.
Claro, eso es, pero como tú decías antes, estamos hablando de personas. Es que casi en cada decisión que tomas te estás jugando el que esa persona esté bien o no lo esté. Y eso es por tu forma de actuar, bueno, por muchas cosas, ¿no? Entonces, sin duda hay que tener vocación. ¿Cómo llegué? Pues yo creo que llegué de casualidad. Yo quería ser antropóloga. No sé cómo fue el camino. Decidí que antropología no iba a ser muy... Pensé que no iba a ser muy práctico. Y entonces dije, bueno, pues venga, magisterio, pero educación especial. Eso sí lo tenía claro. No sé por qué, la verdad es que no. Porque no hay, lo que decíamos antes, en mi familia no hay ninguna situación en la que de alumnado, o sea, de personas con una discapacidad.
A ti en el colegio, cuando eras alumna, cuando tenías 6, 8, 10 años, a lo mejor te tocó en clase, pues nos tocó a todos, algún alumno que todos veíamos, ¿no? Y cuando aquello no se trataba la educación especial, simplemente se les integraba hasta donde llegaban y luego se les mandaba para casa, ¿no?
Sí, yo recuerdo que en el colegio me pusieron al lado de una alumna que tenía más dificultades que yo. Después a mí me pusieron al lado de otra alumna que era mejor que yo y que me podía ayudar. Pero yo creo que sobre todo tuve una profe, Sor Carmen. Yo creo que esa profe fue la que me hizo, no sé si pensar, ¿no? Pero decir, bueno, pues es que el trabajo que hace esta mujer con nosotras es un buen trabajo y es interesante y nos tiene, nos ve a todas, porque de aquella era el colegio solamente de chicas, y nos ve. Y yo creo que en esa maestra que ve a todas y a cada una, yo creo que ahí pudo ser el porqué cambié.
¿Y tú por qué estás aquí? A ver, cuéntame.
Pues... A ver, es que ahora estáis sacando cosas del pasado que...
Tú sí que, ¿no?
voy al diván ahora. No, estoy pensando que es verdad que yo en primaria la profesora siempre ponía a un compañero que tenía dificultades de aprendizaje. O sea, ahora es verdad, siempre me lo ponían al lado. Entonces, porque yo, pues era una persona muy sociable, o sea, tímida pero sociable y acogedora. Pues igual viene de ahí, no lo sé, pero realmente, a ver, yo he trabajado con niños desde que yo era un adolescente, desde los 14 años he sido entrenador de baloncesto, y sí que es verdad que profesionalmente no lo enfoqué por ahí, lo enfoqué por enología, el vino, pero no trabajaba, y una novia que yo tenía en aquel entonces, una novia de muchos años, ella estaba estudiando pedagogía terapéutica, y me dijo, oye, ¿por qué no lo enfocas a magisterio? Y dije, pues sí, y miré así un poco las especialidades, y audición y lenguaje era un mundo que me cautivó desde el primer día. Eso de la comunicación, los sistemas de comunicación, la lectoescritura, todo el proceso, qué es el lenguaje, cuáles son, me llamó mucho la atención. Y luego me he enamorado, de verdad, pero profundamente, de esta especialidad con la práctica. Pero os lo juro que estoy enamorado, o sea, me encanta.
¿El baloncesto lo dejaste?
Sí, las rodillas ya crujen. Y igual es más sano leer libros ahora que correr.
Bueno, pues gracias por contarnos un poco también vuestra experiencia y vuestra trayectoria. Y bueno, vuestra vocación, y llegada hasta aquí y llega hasta este punto. Esto que hablábamos antes, o que hacías referencia, Marian, pues lo hemos visto evolucionar, y afortunadamente hoy, seguramente en el futuro sea mejor el tratamiento del alumnado especial o que tenga algún tipo de necesidades especiales, pero afortunadamente, pues bueno, hay este tipo de propuestas, este tipo de servicios, este tipo de profesionales que mejoráis todavía más si cabe un poco el sistema educativo, ¿no? Público, además, en este caso, y que...
Sí, hay un camino muy largo por recorrer, y es verdad que necesitamos muchísima formación, muchísima, y es verdad. Y el cambio generacional en la educación creo que está presente, pero vamos, yo veo que los docentes metemos muchas horas de formación, muchas, y es necesario y lo disfrutamos, pero eso, que sé que queda un camino muy largo por recorrer, pero que se están dando pasos, seguro.
Claro, y la proyección de ese niño de 4 años que decíamos, cuando tenga 18, lo que fuisteis capaces del equipo, todo el equipo, no solo vosotros, sino todo el equipo educativo, con 4 o 5 años en el curso de primero de primaria o segundo de primaria con aquel niño o niña, pues a los 18 años pues dejó de tener determinadas actitudes o comportamientos. Le liberasteis de ellas, ¿no? En definitiva, con vuestra actuación. Eso es imposible proyectarlo, es imposible saberlo y demostrarlo, pero está ahí esa realidad, ¿no? Eso, sois conscientes de ello también, ¿no?
Sí, de hecho, se ve... A ver, el otro día ya hay niños... Una alumna en concreto que trabajamos hace muchos años, hace muchos cursos en infantil, ahora está cursando una FP. Y era una alumna sin lenguaje, o sea, no verbal, sin lenguaje oral, con muchas dificultades de conducta. Quiero decir, si trabajamos... Sí. Y trabajamos en la medida adecuada, y como profesionales estamos unos al lado de otros, porque esto no es una labor solitaria.
Y dependéis de las familias también, ¿no?
De la sensibilidad de la propia familia para que
os apoye en vuestro criterio, ¿no?
Sí, nosotros esa parte, el trato con la familia lo trabajamos mucho menos, pero ya, sí, claro, que damos ideas a los centros para trabajar con las familias. Entonces, sin duda se ve con el paso del tiempo. Alumnos se pensaba que se tenía que ir a... Es que precisamente el otro día con Carmen, una compañera de otro CRE, lo comentábamos, ¿no? Seguid peleando por él, porque nosotros teníamos un niño que lo único que hacía era encender y apagar la luz, y hoy está en secundaria y está con buenos... O sea, está sacando la etapa, ¿no? Entonces, sí, sin duda que nuestro trabajo, el trabajo de todos...
Son cosas... Emocionantes, sí. Y realmente, bueno, pues eso, nunca se puede cuantificar ni valorar, pero está ahí este trabajo de años y de décadas. A ti te quedan décadas por delante, a ti también, de trabajo, Pues eso, que vais a saber apoyar, ¿no?, a los equipos de los centros educativos. Bueno, en el Pintor Martín Sáez os encontráis a gusto, ¿no? O sea, cuando vais por allí os tratan bien y eso, ¿no? Pues luego lo van a oír luego, así que a ver qué decir.
Yo, es que es mi segunda casa, sí, de verdad. O sea,
es nuestro centro.
Bueno, sí. Pues saludar al equipazo de ese centro y...
Ah, ¿puedo saludar también?
Sí.
Es que en nuestro colegio hay una radio que se está creando, que se llama Cabaña en la Onda, así que creo que nos estarán escuchando. Entonces, nada, un saludo para la Cabaña en la Onda. Y luego nos vemos y me invitáis a un kinder.
En la Cabaña en la Onda, muy bien. Pues un saludo para todos ellos, para otro equipazo de radio local.
De momento no es competencia para Radio Laredo. Ya. De momento. A ver si va creciendo y...
A ver si esos, aunque sea los podcasts, pues van saliendo. Y aquí tenéis un huequecito para emitir alguno de esos podcasts que se pueda. Bueno, saludos, para Cabaña en la Onda. María, muchas gracias por este reto, este esfuerzo de venir a explicar vuestra maravillosa actividad profesional, admirable, y aunque vosotros digáis, pues no, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, ¿no? Pues sí, pero que si no se cuenta, pues nadie lo conoce. Así que de verdad os agradezco el esfuerzo de haber venido hasta aquí en un día, en un momento tan comprometido y en una actividad como ahora, la del Centro de Recursos del pintor Martín Sáez.
Pues nada, gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Gracias a ti también.